Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales de COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Estamos a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde, la sintonía de COPE manda el deporte malagueño. Anoche se ponía fin, sin lugar a dudas, al mercado de fichajes más agitado, más laborioso y más intenso que se recuerda en el Málaga Club de Fútbol. Se pone fin a un mercado donde se han realizado 38 operaciones. La última sobre la bocina, la llegada de Joaquín Muñoz, del extremo, 21 años, malagueño, llega cedido por parte del Huesca y hasta pasada la medianoche, lo que es esto del fútbol, no se hizo oficial. Primero por parte de la Liga y posteriormente por parte del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, se cierra pues uno de los periodos más convulsos que suele tener el deporte del fútbol y creo que el Málaga lo hace con muy buena nota, teniendo Pellicer 18 jugadores con ficha profesional, con una competencia tremenda que puede haber entre esos jugadores y sobre todo con chicos del filial que tienen muy buena predisposición y tienen el futuro en sus manos. Se ha quedado sobre el papel una buena plantilla del Málaga. Luego la pelota pondrá a cada uno en su lugar, pero creo que no se puede pedir más por menos a los rectores del Málaga Club de Fútbol, a Manolo Gaspar y a José María Muñoz. En una jornada, en esta de 6 de octubre, donde hay que hablar de muchas cosas, como por ejemplo también de Unicaja, está en Montenegro. A las 6 juega un nuevo partido de Eurocup, en la segunda jornada frente al modesto Mornar Bar. Y hoy tenemos nuestra habitual sección de medicina deportiva. A las 4:10 vamos a charlar con nuestro doctor de cabecera, ¿eh? Lo encontramos en el Centro de Medicina Avanzada de Cande, en Inacua, con el doctor Vicente de la Varga. Y vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos de la medicina relacionada con el deporte malagueño, la lesión de Milos Aljevic. Es normal que un jugador esté 14 meses en el dique seco por una lesión de rodilla, cuando se supone que son de 7 a 9 meses, cuando puede tener el alta de competición. Pues de ello charlaremos hoy con Vicente de la Varga. Ah, y del tema del colágeno. ¿Esto qué es el colágeno? ¿Esto es bueno? ¿Esto es para las patas de gallo o sirve para los huesos? Bueno, pues a partir de las 4:10 con el doctor Vicente de la Varga vamos a salir de toda duda. Solo me queda darte la bienvenida y que me acompañes en este viaje. Y antes de todo, el viaje lo emprendemos sabiendo y conociendo lo que es información deportiva, lo que son titulares en esta jornada de martes 6 de octubre. Bienvenido, bienvenida. Titulares que nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Emilio. Saludos y muy buenas tardes. Se acabó, por fin, el mercado de
fichajes. ¿Cómo están las ojeras?
Las ojeras, bueno, ayer acabamos tarde con aquello de que el Málaga cerró el acuerdo con Joaquín Muñoz a las 11:10 y lo hizo oficial a las 12:05, pues imagínate, esperó hasta última hora hasta que la Liga no lo hizo oficial en su página web. Bueno, pues Emilio, como tú bien has comentado, Joaquín Muñoz ha completado, por tanto, sobre la bocina la plantilla del Málaga. El extremo malagueño de 21 años ocupa la ficha 18 del equipo. Llega en calidad de cedido procedente del Huesca y cumple un sueño que perseguía desde pequeño. La Liga lo oficializó, su inscripción, a las 12:15 de la noche y el Málaga no lo hizo oficial hasta las 12:30 más o menos. Así que Joaquín llega al Málaga para dotar al ataque malaguista de mucha más profundidad.
Sí, señor. Tiene más donde elegir Sergio Pellicer. Y el penúltimo fichaje fue el de Juande, porque ya es de pleno derecho jugador del primer equipo del Málaga. El joven central cordobés lucirá el dorsal número 5 y ve recompensado su trabajo en este año, donde ha renovado y se ha consolidado como titular en el primer equipo del Málaga. Juande ocupa la 17ª ficha y hasta la fecha hay que recordar que juega con ficha y con dorsal del filial.
Estrenará el 5, el mítico 5 de Viverti, de Micheli, y bueno, pues ese es el que va a llevar Juan de a partir de ahora. Y se acaba, por tanto, el mercado de fichajes es el más intenso, con más operaciones que se recuerda en el Málaga. 38 movimientos ha realizado Manolo Gaspar y su equipo desde que finalizó la temporada pasada. Ojo, entre entradas y salidas y demás. El Málaga ha incorporado finalmente 14 nuevos futbolistas, solo Lombán y Benquemasa continúan con ficha del primer equipo con respecto al año pasado. Un equipo nuevo.
Totalmente. Y en lo deportivo hay que decir que Pellicer cuenta con todos sus efectivos, a excepción de Joaquín, que está llegando ya a Málaga y mañana ya espera entrenarse por primera vez con sus nuevos compañeros. La plantilla se ha ejercitado esta mañana con una muy buena noticia. Ismael ya se entrena con normalidad después de caer lesionado en Castellón. Se ha ejercitado hoy a pleno rendimiento y podría reaparecer el domingo en la Rosaleda ante Las Palmas.
Por cierto que mañana escucharemos, por tanto, a Manolo Gaspar hacer valoración del mercado. Vamos a hablar un poquito también del partido del domingo, Emilio, porque llegan Las Palmas, que tuvo un día de mercado bastante agitado. Ha escrito a última hora al delantero italiano Pietro Iemmelo y a los canteranos Cedrés y a Tumán. Por otro lado, el club canario, que se puso en contacto con el Málaga para saber cómo se hacía esto del ERE, ha anunciado que va a rescindir a Mantovani y la inclusión de un ERTE a Raúl Fernández, al portero, y a Cristian Rivera.
Sí, señor, también movimiento y día convulso en la isla de Gran Canaria. Y te hablo de un fichaje bomba, pero en el Marbella, en el grupo cuarto de Segunda División B. Edu Ramos ficha por dos temporadas con el equipo costasoleño. El medio centro, que incluso llegó a estar en la órbita del Málaga, llega al conjunto de la Costa del Sol tras desvincularse del Cádiz en primera división y contar con ofertas incluso de equipos de superior categoría. El centrocampista churrianero formará una dupla de ensueño con Esteban Granero en el centro del campo. Con esta incorporación y salvo sorpresa, el Marbella cierra su plantilla.
Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, como tú bien dices, Unicaja ya se encuentra en Montenegro, el equipo malagueño se desplazó en vuelo charter y esta mañana ha tenido la habitual sesión de tiro, antes del partido de esta tarde ante el modesto Mornar Bar. El Unicaja va a intentar desprenderse de la mala imagen ofrecida en ACB y conseguir su segunda victoria en la Eurocup. Escuchen a Casimiro, hablando de que él no va a señalar a nadie.
No voy a señalar a ningún jugador que creo... que en mi trayectoria deportiva, no sé si habré señalado alguno, porque son muchas y ya posiblemente no recuerdo todos, pero lo que está claro es que aquí no voy a señalar a nadie. O sea, repito otra vez, cuando el equipo gana, ganamos todos, y cuando el equipo pierde, perdemos todos. Y lo que tenemos que hacer es intentar que todos estemos al máximo nivel. No creo que sea cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión del equipo, y como equipo tenemos que resolverlo.
Pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, de Luis Casimiro. Y esto sí es una muy buena noticia. Jaime Fernández podría reaparecer antes de tiempo. El jugador subió en sus redes sociales varias fotos ejercitándose en el Martín Carpena. Incluso se habla de que la próxima semana podría empezar a entrenar con el equipo, pero sin contacto. El jugador está adelantando los plazos y está teniendo buenas sensaciones. Se uniría en esa dupla exterior, por ejemplo, a Jaime Fernández o a Darío Brizuela. Precisamente Darío Brizuela, el escolta donostiarra, ha hablado de lo que tiene que mejorar el Unicaja. Y está claro que lo que tiene que mejorar es la defensa y el rebote.
Únicamente con el nivel defensivo ya nos va a dar, porque en ataque tenemos gente con mucho talento que va a encontrar puntos y no creo que el equipo sea egoísta, ni mucho menos, así que empezando por atrás el resto nos va a ir bien.
Era lo que contaba Darío Brizuela. Por cierto, si se recupera Jaime Fernández será un gran fichaje para el Unicaja. Por cierto, cambiamos de lugar, pero no de pista, porque el UMA Antequera de Fútbol Sala se refuerza. El equipo que milita en la Liga Nacional de Fútbol Sala logra la cesión del ala pívot Joaquín, de 23 años, y llega para ocupar la vacante que deja el lesionado Dani Ramos.
Sí, señor, pues a ver si sirve para que suba el nivel en la plantilla del Bishoker UMA Antequera. Y también te tengo que hablar, por último, de balonmano femenino. A los amantes de este deporte, que sepan que tiene una doble cita este sábado en el pabellón de Ciudad Jardín. A las 6 juegan las actuales campeonas de la Copa de la Reina. El Clínica Rincón reciben al Aula de Valladolid y a continuación su filial, el Málaga Norte, se mide al Bahía de Almería. Te recuerdo que habrá público en las gradas, público limitado, pero que puede recibir a aficionados el balonmano femenino. Así que los amantes de este deporte están de enhorabuena y este próximo sábado pueden acudir al pabellón de Ciudad Jardín. Pues 9 minutos nos están separando de las 3 de la tarde, como siempre. Estás en la mejor sintonía, en la Radio Deportiva de Málaga, la sintonía de COPE más Málaga. Ya sabes que COPE Málaga está absolutamente con todos los frentes abiertos. Hoy hay un acto muy importante para Málaga, para su ciudad y sobre todo para su mundo cofrade. Y es que se va a presentar los actos del centenario de la agrupación de cofradías. Y hoy hay programación especial de COPE Málaga. Desde las 4:30 va a estar Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Y luego a continuación, desde las 6 a nivel regional, pues llevaremos todos esos actos previos. Así que hoy engánchate más que nunca a la COPE con esa retransmisión especial de los actos del centenario de la agrupación de cofradías.
La Agrupación de Cofradías de Málaga presenta los actos conmemorativos de su centenario y te lo contaremos este martes 6 de octubre en un programa especial en Buenas Tardes Málaga, a partir de las 4 y media de la tarde.
Con la colaboración de Safa Motor, Unicaja, Restaurante Vino Mío, Audiosalud Centros Auditivos, Café Central, Copalín Servicio y Mantenimiento de Empresas y Comunidades, Copicentro, Pinturas Málaga Sol y Ford Garum Motor.
Estamos de enhorabuena. En el Centro de Liturgia Nazaret encontrarás una gran variedad de regalos para esos días tan especiales. Bautizos, comuniones, bodas. Centro de Liturgia Nazaret, calle 2 Aceras 2.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3 y media de la tarde sigue el partido Málaga-Las Palmas con la narración de Javier Bautista en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga, con el apoyo de Incoteis Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Subaru Automóviles Nieto y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, acudo a ti y a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Te recuerdo facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando cuál es el fichaje que más te ilusiona de todos los que ha hecho el Málaga, todo el equipo nuevo. Andrés Barranquero dice, a mí el de Luis Muñoz y Jairo, y que esté el administrador y Manolo Gaspar al frente. Mame León dice, el administrador. Juan Alejo dice, me ilusiona un campeón de Europa League como Jairo, este chico tiene mucha clase. Para mí, el que mejores sensaciones ha dado es Cristian. Ángel Guerra dice, pues Cristian, un currante que venía como un desconocido que en 4 partidos se ha echado el peso del equipo en la faceta ofensiva, tanto en gol como en creación de juego. Otro dice por aquí, Lázaro, posiblemente el que se quedara, Luis Muñoz, pero si me tengo que quedar con algo es por el grupo que se ha quedado, tanta hambre de fútbol tienen todos. Juan y dice, a mí me parece un gran fichaje el de Cristian. Erchavea dice, Jozabed, junto con Luis y Lombán, han de echarse el equipo a la espalda. Y Sergio dice, Jozabed sin lugar a dudas. Bueno, pues la gente está opinando de esa nueva plantilla que tiene el Málaga. Es que, como hemos comentado anteriormente, salvo, por ejemplo, Luis Muñoz, Lombán y Benquemasa, es que el resto son todos nuevos.
Sí, señor. 14 jugadores que llegan nuevos. Como tú bien dices, excepto Benquemasa y Lombán, pues todos los jugadores son nuevos en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Eso sí, con Luis Muñoz ya de pleno derecho como miembro del primer equipo del Málaga Club de Fútbol y también con Juan de, ¿no? Que también viene a apuntalar el primer equipo del Málaga Club de Fútbol, ya digo, de pleno derecho con su dorsal del 1 al 25. ¿Y a ti qué es, quién o cuál es el fichaje que más te ilusiona? Siempre, ya sabes que te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 13 minutos de la tarde. Venga, hay muchas cosas que contar y las cosas las contamos mejor con el estómago lleno. Y para eso, pues, ¿qué hacemos? Pues para eso nos vamos a Asador Iñaki a esta hora de la tarde, que ya está abierto, que ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, además, está en calle Ayala y puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, 952-31-2265. Y ojo a esto, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a la comida fast food, a la comida basura que te llevan a tu casa y demás, pues no, hay comida para llevar a casa que te la llevan y es comida premium. Y eso lo puedes disfrutar en el Asador Iñaki con el servicio Delivery. Así que llama, infórmate en Asador Iñaki o en su página web asadoriñaki.com o la despensa iñaki.com. Ahí tienes toda la información. Asador Iñaki, están abiertos con más fuerza que nunca. Tres y 14 minutos de la tarde del acordeón del Asador Iñaki. Nos vamos a la última hora del Málaga Club de Fútbol con los tambores de guerra. La cueva, la luz se apaga de momento.
Matador nace en barra.
Bueno, pues se ha acabado el mercado de fichajes, yo diría que más agitado que se recuerda aquí en Málaga. 38 operaciones, jugadores inmersos en un ERE, otros traspasados, otros que pagan su cláusula de rescisión. Y ya digo que hasta última hora, hasta pasadas las 12 de la noche, no se confirmaba la llegada del 18º elemento, de Joaquín Muñoz, que viene a completar la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Jugador que tiene 21 años y jugador que viene a aumentar el nivel de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Además, malagueño, del barrio de Miraflores de Los Ángeles. La verdad es que, visto el solar y el panorama del que partía el Málaga, pues sinceramente, luego ya la pelota y, como digo, los resultados pondrán a cada uno en su lugar. Pero creo que nadie soñaba el 20 de julio y mucho menos el 9 de septiembre con la plantilla que finalmente se le ha quedado al Málaga Club de Fútbol. Para mí, sinceramente, una plantilla muy, muy ilusionante. Luego esperemos que todo se conjunte, que todos hagan el fútbol que quiere que se realice Sergio Pellicer. Pero insisto, sobre el papel se le queda una plantilla guapa, guapa al Málaga. Con Dani Barrio y Juan Soriano de porteros, ahí seguirá también estando el chaval, Gonzalo. Con los centrales, Lombán, Scassi, Juan de y Joshua Mejías. Con los laterales, Ismael Casas y Calero, Matos y Cristo. Con los medios centros, Luis Muñoz, Benquemasa, Jozabed, Ramón, Cristian Rodríguez. Con los extremos, Jairo y Chan, Yanis, Joaquín Muñoz. Y con los delanteros, Orlando Sá, Calle Quintana y Pablo Chavarría. Sinceramente, Javi, creo que se le queda una plantilla ciertamente competitiva al Málaga Club de Fútbol, que creo que ya el tema de la permanencia, esto acaba de empezar, evidentemente, y tampoco voy a ser un vendeburras ni un vendehumo, pero hombre, tampoco es tan descabellado pensar en luchar por quedar entre los seis primeros con la plantilla que se le ha quedado a Sergio Pellicer, ¿eh?
Hombre, yo creo que con lo que tiene el Málaga tiene para más de una permanencia. Yo creo que en el momento en que el equipo entre en dinámica, en los tics de la idea de Pellicer, el otro día en Vallecas es que jugaron hasta cuatro jugadores que llevaban un entrenamiento, dos entrenamientos, muchos de ellos sin pretemporada, como la de Jozabé, por ejemplo, la de Jairo, es normal. Yo creo que en línea general el Málaga se ha reforzado bien para como de donde venía, como venía la situación del Málaga, a cómo ha acabado. Yo creo que ha tenido oportunidades muy buenas de mercado que las ha aprovechado. Y bueno, dentro de lo que cabe, el Málaga se ha reforzado bien porque tiene un equipo muy polivalente. O sea, yo creo que no ha firmado ninguna posición clave, es decir, y estricta. Solo Matos, que eres el único zurdo, pero Matos lo puede hacer también de extremo, aunque es lateral zurdo. Iván Calero puede ser lateral derecho y también extremo derecho. Cristian lo puede hacer pegado a banda y también en el medio campo. Es decir, que no ha firmado el Málaga ningún jugador específico en una posición, sino que el delantero Chavarría, bueno, pues punta, pero puede caer a banda. Lo mismo con Orlando, lo mismo que con Calle Quintana. Ahora sí, Pellicer tiene donde elegir. Y luego es verdad que hay un dato muy significativo, que de los 18 pueden ser titulares. Y no va a tener ese problema que tuvo Pellicer el año pasado de llevar 11 o 12 profesionales a una convocatoria. Porque además se te queda como canteranos, entre comillas, titulares. Por ejemplo, aparece el nombre de La Rubia, aparece el nombre de Ichan y aparece el nombre de Ismael Casas, que son los tres canteranos que van a poder mezclarse con estos, porque ya Luis Muñoz es ficha del primer equipo y Juan Del han hecho ficha del primer equipo. Por lo tanto, con todo esto, yo creo que el Málaga, para lo que tenía en el mercado, que era muy corto porque el Málaga no podía pelear con nadie en cuanto a salario, porque el Málaga solo tenía pues ese límite de 3,2 millones de euros y lo ha estrujado muy bien, en honor a la verdad, Manolo Gaspar, Capote, Viverti y el propio administrador judicial, han hecho un trabajo de chinos para intentar cuadrar todo esto, para que no se pase el salario liga, para que se cumplan los contratos y para, también todo hay que decirlo, vivir ese momento amargo, pero feliz además, que era el del ERE. Sí. Eso ha sido, sin lugar a duda, el gran motor de este Málaga en este mercado. Sin el ERE, pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora.
Y como digo, hasta última hora se estuvo ultimando y perfilando el último jugador en regalar en las filas del Málaga Club de Fútbol. Y sinceramente me parece un fichajazo la llegada de Joaquín Muñoz. Y luego, leyendo lo que ha publicado en las redes sociales, está claro que el jugador viene aquí porque quiere jugar aquí, porque claro, tiene el deseo de jugar aquí, que tenía otras ofertas económicamente mejores para él y para su club de origen, que es el Huesca, pero el jugador tenía ganas de quitarse esa espinita de jugar en el primer equipo del Málaga. Y me ha llamado mucho la atención la foto que él mismo ha colgado en sus redes sociales, una foto con un gorrito de invierno, con el escudo del Málaga, hecho un chabea. Y luego, pues, hablando de su barrio, de toda la vida, Miraflores de Los Ángeles, que es el barrio que lo ha visto nacer y que está a 10 minutos de la Rosaleda, mal contado.
Déjame que te diga una cosa. Pellicer, cuando comparece al principio de temporada, a hablar de lo que quería esta temporada, de los fichajes, de los problemas que ya anteriormente tenía el Málaga, porque felizmente los ha solucionado todo, dice, quiero jugadores con sentimiento de pertenencia. Ese sentimiento de pertenencia lo tiene Joaquín Muñoz. Chaval de la cantera, chaval malagueño, que evidentemente, bueno, pues ahora sí puede disfrutar de eso.
No sé si te era más feliz él o el papá de la criatura. Joaquín Muñoz, padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los oyentes también.
Me imagino, Joaquín, que todos estaréis contentos en la familia, pero hombre, ayer se desprendía ilusión en los comentarios en redes sociales de tu hijo. También leo lo que ponías esta mañana, deseas defender este color y lo has conseguido. Me imagino que estáis todos contentos y orgullosos de que el chico vuelva a Málaga y cumpla el sueño de jugar en el primer equipo del Málaga, ¿no?
Pues sí, estamos muy contentos todos. Vamos, y sobre todo ya has visto aficionados, nos conoce mucha gente, llevamos más de 20 años en el mundo del fútbol, y sobre todo aquí en Málaga, ¿no?
Sí, sí. Joaquín, estamos hablando tanto tu hijo Rafa como tu hijo Joaquín, tú mismo habéis estado muy relacionados con el fútbol base de Málaga, tu hijo se marcha con 18 años de aquí, del puerto malagueño. Y fíjate, han ido pasando los años y lo que parecía que iba a ser un trayecto corto, ¿no? De Miraflores de Los Ángeles a la Rosaleda, la de vueltas queda al fútbol, ¿no? Para que finalmente pueda cumplir ese sueño de jugar en el Málaga, ¿no?
Sí, es un sueño, pues, que todo chico, en el momento que se apunta a un club, pues lo tiene, ¿no? Y va acompañado eso de sus familiares, de sus padres, de sus amigos. Cabe destacar que, este sueño no es solamente de Joaquín. Este sueño es de toda la gente, entrenadores, este señor, bueno, lo conocemos por Fanta, el que está en la puerta, el compañero que le atiende en vestuario, el utillero, o sea, que hay mucha gente detrás de Joaquín, ¿sabes? No solamente, digamos, la familia en sí.
Sí, sí. Oye, Joaquín, cuéntame cómo empieza tu hijo a jugar al fútbol. Tiene también a su hermano Rafa. ¿Cómo juega Joaquín?
Y no olvidemos a Alejandro. Tengo tres jugando.
Alejandro también, ¿no?
Sí.
¿Y tú jugabas,
ahora
Joaquín?
Mismo en el tiro pichón.
¿De pequeño tú jugabas también, Joaquín? ¿Ya llegas a jugar también al fútbol?
Mira, yo de pequeño lo que jugaba era, porque yo, me he criado aquí en la zona de La Palma. Y ahí había un campo, un campito hecho, y cuando chiquillos pues salíamos los sábados a jugar 2, 3, 4 horas al fútbol.
¿Cómo empieza Joaquín a jugar al fútbol? ¿En la unidad? Cuéntame, ¿siempre ha jugado de extremo? ¿Siempre ha sido uno de estos jugadores desequilibrantes? ¿Siempre lo hemos visto con ese desparpajo?
Siempre. Pero Joaquín empieza en el Málaga.
Ajá.
Empieza en el Málaga, siendo un chiquillo... tenía muy poca edad y lo llevamos allí porque su hermano Rafa jugaba en el Málaga. La situación pasó porque en ese momento dijeron pues que el Málaga no iba a crear equipo y de ahí pues lo llevamos a lo que fue el puerto malagueño. Que tampoco el señor que se iba a hacer cargo pues tampoco. Y de ahí, pues, nos fuimos a lo que volvimos otra vez al Málaga. Empezaron a entrenar y tal. Y había un entrenador joven que se llamaba... No me acuerdo.
Acejo, ¿no?
No. En el Málaga había un entrenador, Javi. Y viéndolo jugar, porque era como la escuelita del Málaga, que había pocos niños y tal... se lo llevó a un torneo a Montilla, ¿vale? Y ahí, pues, bueno, cabe destacar que Joaquín pues destacó bastante y el hermano estaba jugando en el Málaga, ¿no? O sea, era Alevín y tal, Rafa. viendo que cuando ya pasaba infantiles y tal, pues que el Málaga no contaba con él, Rafa se fue al puerto malagueño y nosotros nos llevamos los chicos, porque dijimos, bueno, Rafa en el puerto malagueño, que era aquí en la zona detrás de lo que es el edificio de Cruz Roja,
sí,
no vamos a estar uno en un sitio, otro en otro y tal, porque yo estaba trabajando en aquel entonces.
Uh-huh.
Y cogimos a Joaquín y Alejandro y me acerqué yo al campo de la Unidad, que era el primer campo de césped artificial que se había hecho aquí en Málaga.
Uh-huh.
Así de los campos así cercanos a las vaciadas. Y allí, pues el señor que había, un utillero, lo puso a entrenar con un equipito y al verlo de jugar, lo metió ya directamente en un equipo, ya más, en un pre-benjamín, vamos.
Uh-huh.
Ahí se tiraron, pues, vamos a decir, pre-benjamín B. En pre-benjamín A quedaron campeones, que en el último partido fue ante la Cala, que no recuerdo mal, íbamos perdiendo 3-1 y Joaquín marcó 5 goles. Y quedamos campeones en pre-benjamín. Ya, a ver, Joaquín se le notaba muchísimo porque cuando iba a ver al hermano ahí en el campo del Viso, él se ponía a jugar con los demás niños, pero en el momento que iba a haber un partido, ¿no?, iban a jugar el hermano un partido y tal, se cogía, ponía el balón,
sí,
y se sentaba encima del balón. Siempre ha sido un niño muy pendiente al tema del fútbol, siempre.
¿Y siempre pegado a la banda, Joaquín?
Siempre pegado a la banda. Siempre pendiente a su hermano Rafa, a su hermano mayor, uh-huh, para aprender de él.
Uh-huh. Luego da el salto al Atlético de Madrid, entiendo que no hubo opciones de...
El Málaga pasa al puerto malagueño.
Sí.
O sea, del Málaga a la Unidad, de la Unidad...
Al puerto malagueño.
Nos lo llevamos Benjamín al puerto malagueño.
Y ahí
porque jugaba Rafa en el puerto malagueño.
Uh-huh.
Y ahí se tira desde la temporada 2006 hasta la 2015, si no recuerdo mal, donde sale hacia el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Que había varios clubes, entre ellos el Málaga, y se lo pusimos todo en la mesa a Joaquín y le dijimos, depende de la decisión que tome, pues vamos, que todo tiene consecuencias. Y él decidió el Atlético de Madrid. Escuchó a todos, pero decidió el Atlético de Madrid.
Uh-huh.
Y pues se fue para Madrid.
Bueno, y ahí ha estado en el Atlético de Madrid, luego ha pasado al Huesca, al Mirandés, ha llegado a debutar en Primera División con Atlético de Madrid, también esta temporada ha jugado con el Huesca en Primera División. Sé que ha tenido ofertas de otros equipos, pero su sueño, ¿verdad, Joaquín?, es que era recalar aquí en el Málaga, ¿no? Él ha puesto todo de su parte para sacarse esa espina y para poder hacer que el Málaga haga una temporada importante en Segunda División, ¿no?
Yo creo que habéis influido mucho tanto prensa como afición, ¿no? Porque Joaquín, desde que llevaba ya 6 meses en el Huesca, él decía que él quería venir aquí. Quería venir aquí y defender, bueno, los colores del Málaga, porque él, no sé, siente como que puede hacer algo más. Que no quiere decir que sea esta temporada. No sé si me explico. Que él quería venir, sí o sí. Ante todo quería venir y defender los colores. Eso es lo que siempre lleva tiempo diciéndome. Mm. Pero tanto él como su hermano mayor.
Sí, sí. Mm.
Joaquín, tengo una pregunta. Viene cedido, tiene un año por delante para demostrar la calidad que tiene, integrarse en el proyecto de Pellicer, va a ser un jugador, yo creo que importante, porque además Pelli le conoce. Tengo la duda, ¿viene solo para esta temporada o hay alguna opción de compra?
En principio, que yo sepa, porque yo no he visto el contrato, no he tenido oportunidad de ver el contrato todavía, yo creo que viene cedido para esta temporada. Lo de la opción de compra no te puedo decir sí o no, porque no lo sé, porque no he visto el contrato. Pero yo creo que viene cedido. No creo que el Huesca, en mi opinión personal, dé esa opción. No lo sé.
Hay otro detalle que me llama la atención escuchándote, es la alegría de un padre de tener por fin a su hijo con la primera plantilla del Málaga. Otra cosa será cuando debuta, en ese momento, cuando debute, se te van a pasar todas las tardes de invierno, de verano, de calor, de frío, que habéis sufrido con él, ¿no? Porque tiene que ser bonito, gente de Málaga, tener a su hijo jugando en el primer equipo de Málaga, ¿no? Joaquín.
Pues mira, sí, es mucha ilusión, muchas ganas, y como tú has dicho, es que no solo somos nosotros, ¿sabes? Aunque estemos hablando en este momento de Joaquín, es que son millares de padres, porque hay jornada tras jornada. Sois vosotros que estáis ahí en la radio, ¿entiendes? Que quitáis tiempo a vuestras familias, porque ayer le estabais quitando tiempo a vuestras familias, ¿me entiendes? Para estar pendientes de todos nosotros, ¿sabes? Y esto es un trabajo no solamente de unos padres, sino un trabajo, como te he dicho al principio, de muchos. Sí, sí. Y como siempre le he dicho yo a Joaquín, ¿tú sabes quién hace grande a un club? La gente de a pie, su afición. ¿Y tú sabes por qué Málaga está todavía tirando del carro? Porque tiene una gran afición. Y eso siempre lo he dicho. Y el que me conoce lo sabe.
Oye, ¿cuándo llega tu hijo? Llega ya hoy, me imagino, para allá mañana ponerse la... El problema de casa no va a tener para encontrarla, ¿no?
5:30, 6.
Ah, estupendo. Pues Joaquín, padre, que ha sido un placer conocerte.
Emilio, perdona, que me aclare el padre. Problema de casa no va a tener, o sea, que se queda en casa esta noche y estos días, ¿no?
Pues mira...
¿O se va a ir solo de Independiente ya?
No, vamos a ver, mira... Él cuando estuvo en Miranda, vino esta época tan tan difícil que hemos estado viviendo todos, él pudo venir a Málaga y sin embargo decidió quedarse en Miranda y se tiró allí confinado pues 4 meses. Los meses que hemos estado confinados, ¿no? Con la situación, él vivir solo, hacer de comer, o sea, a ver, que nunca había hecho de comer, pero ahora se ha vuelto pues un cocinilla, y él decide de vivir solo, y me parece genial. Yo lo voy a ayudar, como él dice, tú eres mi personal manager, me dice a mí, porque me ayudas a buscar la casa, gestiona el contrato, me gestiona las cosas y tal, y le ayudo. Es lo que estoy esperando que él llegue para que me dé órdenes, para que me diga, papá, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro, y yo ayudarle lo que pueda.
Bueno, pues sé que hay felicidad ahí en la casa de los Muñoz y seguro que le va a ir bien aquí en el Málaga Club de Fútbol. Joaquín, que te deseamos lo mejor a ti, transmítelo a tu hijo y que ojalá le vaya bien a Málaga y que no solo sea por un año, que sean por mucho más. Muchísimas gracias, Joaquín, por atendernos.
Muchísimas gracias a la afición, a vosotros y a los oyentes. Un abrazo. A
todos. Abrazo fuerte. Gracias, Joaquín. Bueno, son muchas las operaciones, ¿verdad?, que ha realizado el Málaga Club de Fútbol. 14 incorporaciones, nada más y nada menos. Y de los primeros que decidieron apostar por el Málaga Club de Fútbol, pues cuando la cosa incluso estaba más convulsa, fue Calle Quintana, 3:33. Calle Quintana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu caso más tranquilo, no habéis tenido que esperar como Joaquín al último minuto del mercado. Tú llegaste ya los primeros días de septiembre y no sé cómo se te queda el cuerpo cuando al final nos encontramos con esta plantilla, yo diría que muy competitiva para el Málaga Club de Fútbol.
Sí, al final fue un mercado no difícil para el Málaga porque por el tema de límite salarial y todo por el problema que tenía, ¿no? Y bueno, yo creo que Manolo ha hecho un gran trabajo y se ha quedado una plantilla, pues como tú dices, muy competitiva y bueno, pues íbamos dándonos poco a poco cada uno e irnos conociendo, ¿no?
Uh-huh. Oye, hemos hablado con Joaquín Muñoz, el padre del que va a ser tu compañero a partir de mañana de Joaquín. Oye, ¿tú has estado, como en el caso de Joaquín, hasta el último minuto alguna vez en algún mercado pendiente de una salida?
Yo hasta el último no he llegado hasta... Es verdad que en otros mercados a lo mejor he apurado un poco más, pero no recuerdo de haber estado tan apurado, ¿sabes? He estado, es verdad, días... pero tan apurado no.
Como digo, llegaba los primeros días de septiembre, que te has encontrado aquí en Málaga, Calle, y sobre todo si lo que te has encontrado es lo que esperabas o incluso ha superado tus expectativas, Calle.
Sí, la verdad que, bueno, José Rodríguez, que coincidí con él, la verdad, me, me habló muy bien del club, ¿no? Y la verdad que hasta que no llegas no lo ves, ¿no? No ves todo lo que rodea al club, todas las instalaciones, la gente, ¿no? Es un club que se ve que es un club grande y la verdad que estoy encantado de estar aquí, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí. Y bueno, de momento deportivamente no ha comenzado mal la cosa, aunque el sábado no fueron las cosas como a todos hubieran gustado, Calle, pero bueno, hablábamos muchas veces de que hasta el 5 de octubre este Málaga iba a ser un equipo en construcción, que había que intentar perder los menos puntos posible. Bueno, pues conseguir 6 puntos de los que estaban en juego, hombre, se puede conseguir siempre más, hay que ser ambicioso, pero tal y como se partía no está mal, ¿no?
Sí, claro, al final, como tú dices, ¿no? Es un mercado que ha llegado mucha gente, muchas caras nuevas que al final tenemos que conocernos, conocer también al cuerpo técnico y amoldarnos un poco a la idea de ello, ¿no? Es verdad que hasta el último momento pues están llegando caras nuevas y bueno, al final todos los puntos que se saquen hasta que se estabilizara ese mercado, pues bueno, son, ¿no? Es verdad que bueno, hemos conseguido 6 y siempre si se consiguen más, pues mucho mejor, ¿no? Nosotros somos ambiciosos, pero sabiendo dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Y bueno, ahora pues por trabajo no va a quedar que vamos a intentar pues seguir mejorando, pulir los errores que tenemos y seguir mejorando en todas las facetas que tenemos que mejorar, ¿no?
Oye, Calle, aunque sabías que llegabas en un club que iba a estar convulso hasta que cerrara el mercado de fichajes y estabas en un equipo de primera división como el Cádiz, no tuviste nunca dudas en venir a una plaza como Málaga, ¿no?
No, la verdad que se lo comuniqué tanto al Cádiz como a mi agente, ¿no? Que si salíamos de allí solo quería venir a Málaga, hubo otras opciones pero no quise ni escucharla, ¿no? Tenía ilusión de venir aquí, me habían hablado muy bien de la ciudad, del club, yo también estoy de cerca, ¿no? De Huelva, que no cae muy lejos de aquí, y la verdad que tenía muchas ganas de venir a jugar un club histórico como el Málaga, ¿no? Y la verdad que el recibimiento y el cariño que estoy recibiendo por parte de los aficionados, pues es muy bonito, ¿no?
¿Cuántas veces, Calle, te han recordado el gol del año pasado aquí en la Rosaleda?
Me han recordado alguna que otra vez y bueno, es un gol especial, ¿no? Para mí, porque hacer un gol en la Rosaleda, ¿no? Como estaba, que todavía había público, ¿no? Había mucho ambiente, pues fue bonito, ¿no? Y bueno, espero pues hacer mucho más del local, ¿no?
Oye, Calle, fichas en el Málaga como punta, pero anteriormente hemos comentado el mercado de fichajes del Málaga, todos los jugadores que han venido son polivalentes, incluido tú, por ejemplo, es decir, te ves más 9, poquito cae esa banda, punta, segundo punta, no sé, ¿dónde te ubicas mejor?
Bueno, a mí la verdad que me gusta como 9, ¿no? Pero es verdad que he jugado tanto en la media punta como en banda, la verdad que las posiciones de ataque puedo amordarme bien a donde me pide el míster, ¿no? La verdad que el míster, pues, el otro día me pidió otra función, ¿no? Con el Alcorcón, después con el Castellón me pidió otra, y la verdad que cuando juego con 2 puntas, pues hago a lo mejor un poco más la media punta, o cuando juego solo, pues un poco más 9 referencia, ¿no? La verdad que me encuentro cómodo de las dos maneras, y bueno, al final lo que le haga falta es, pues ahí estaré yo para intentar ganar un puesto, ¿no? Y ayudar al equipo en lo máximo que pueda.
Lo que me imagino que después de tantas vueltas que está dando en el mundo del fútbol, lo que tendrás ganas ya de asentarte en un club, ¿no, Calle?
Sí, la verdad que sí. Al final es importante, ¿no? Hacer una buena temporada y asentarnos, porque al final lo quiere cada jugador, pues ser importante en un club y estar feliz los máximos años posibles, ¿no?
Uh-huh. Oye, a ver si repetimos la temporada que hiciste en el Recre, ¿no? Y te vas por encima de los 15 goles.
Ojalá, vamos, por trabajo ya te digo que no va a ser. Yo lo intentaré y siempre lo digo, ¿no? Que cuando no hayan goles, que no quede el trabajo, ¿no? Los goles, creo que los delanteros somos mucho de raza y cuando entran uno suelen entrar más con más facilidad, ¿no? Así que esperemos que este domingo llegue el primero y siga la racha.
Oye, sorprende mucho el cambio que ha tenido el Málaga del año pasado a este. Es decir, ha tenido ha hecho una plantilla nueva, porque salvo Lombán, Juande y Benquemasa y Luis Muñoz, son 4 del año pasado, el resto son todos nuevos. Ya que ha pasado el mercado y tú que los conoces diariamente, oye, ¿hasta dónde puede aspirar este equipo?
Bueno, nosotros no somos de marcarnos objetivos, ¿no? Yo creo que nuestro mayor objetivo es el día a día, el partido a partido, y creo que si vamos más allá nos estaríamos confundiendo, ¿no? Ahora mismo somos muchos nuevos y lo que tenemos que pensar es, pues, en Las Palmas, ¿no? Ni pensar en el siguiente ni nada, en el trabajo que nos queda. Ahora mismo nos queda Las Palmas, un partido importante aquí en casa, y intentar conseguir los tres puntos. Y ya después de ese partido, pues, miraremos más allá, que yo creo que así nos irá mejor que mirando al futuro.
Bueno, tienes experiencia el año pasado con el Cádiz y con el Fuenlabrada, que hasta última hora tuvisteis la opción de jugar el play-off de ascenso. Lo que está claro que en segunda división todo puede pasar, y que, hombre, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, calle, y que, ¿por qué no? Pensar en no renunciar a nada, ¿no?
Claro, por eso te digo que al final la segunda es tan igualada que no te pueden marcar objetivos a largo plazo, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Tenía la experiencia del Cádiz el año pasado y no mirábamos más allá de la semana, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue una de las claves de lo que hizo que estuviéramos arriba, y creo que para mí es la mejor manera, ¿no? Para poder estar arriba, el trabajo diario que nos falte y trabajar bien toda la semana para intentar conseguir los tres puntos.
Calle, sé que todavía es pronto, ¿no? Pero para que se forme un grupo, ¿no? Y tengáis más relaciones humanas entre vosotros. Pero ¿qué feeling te da el vestuario del Málaga? Todavía tenéis que conocer a Joaquín, y como digo, te lleváis prácticamente una semana como mucho juntos, y insisto, falta todavía un compañero por llegar, pero se suele decir que la clave siempre de los éxitos suelen ser lo que se puede en los vestuarios. ¿Qué vestuario se le está quedando al Málaga? Además, son muchos andaluces, mucha gente de aquí, obreros del fútbol. ¿Está empezando a haber esa química necesaria en el vestuario?
Sí, la verdad que todos se ven muy buenas personas, ¿no? Y con hambre, ¿no? Que al final es importante para conseguir un objetivo tanto de club como de equipo y demás. Y la verdad que he visto muy buenas personas y creo que nos vamos a llevar muy bien, ¿no?
Oye, con Pellicer, con el míster, ¿qué tal?
Bien, la verdad que es un hombre claro, un hombre que te dice las cosas a la cara, y eso pues se agradece, ¿no? Y después pues es un hombre exigente que al final pues lo que tiene que hacer en un equipo, ¿no?
Oye, Calle, escúchame, los delanteros onubenses que han llegado a Málaga, todos han dejado buen recuerdo. Yo me acuerdo de Toledano en la época del Club Deportivo Málaga, recientemente Iván Rosado. Bueno, los onubenses solo es dejar huella y meter goles aquí en Málaga, ¿eh?
Esperemos que deje también buena huella. La verdad que de momento estoy encantado de estar aquí, ¿no? Me encanta Málaga y bueno, espero que darle mucha alegría a la afición como me la están dando, y devolver el cariño que me están dando pues con goles y con buenos partidos, ¿no?
Calle es un delantero muy marinero, porque claro, de Huelva, de Cádiz, ahora Málaga, imagino que con la familia, con la pareja y demás, el pescadito frito no puede faltar, ¿no?
Sí, la verdad que pescado en casa nos falta, ¿no? Venimos de un pueblo marinero, que es Isla Cristina, ¿no? Y allí, ajá, pues es verdad que el pescadito fresco no falta en casa nunca.
Oye, Calle, además, a Calle sí lo teníamos más visto, porque ha jugado aquí en la tierra, en Fuenlabrada, en Cádiz, en Huelva. Tenemos menos visto a Orlando Sáez, menos visto a Chavarría. Tú ya que has entrenado con ellos, oye, ¿qué tipo de futbolistas son? ¿Hay buenos complementos ahí entre los tres?
Sí, yo creo que podemos hacer buena pareja, tanto si jugamos con Pablo o con Orlando. La verdad es que son diferentes, ¿no? Pablo es más móvil y Orlando pues es un punto más referencia. Y bueno, pues yo creo que podemos hacer buen tándem arriba, sin que ya te digo, va a ser bonita la competencia, porque creo que somos tres delanteros que estamos a un buen nivel y bueno, ponérselo lo más difícil posible al míster, ¿no? Para que le cueste decidir a la hora de poner dominio.
¿Pellicer va más por el doble punta, es decir, por jugar con dos arriba, o va por uno y media punta detrás? No sé, ¿qué ensaya ahora?
Pues, si te digo la verdad, no sé exactamente la idea que tiene. No, es verdad, yo creo que va un poco, depende del rival, depende el partido. Yo creo que lo basa mucho también en eso, ¿no? Ya he visto partidos que hemos jugado con dos puntas, otros partidos que hemos jugado con uno. Y yo creo que va a ir cambiando, ¿no? Depende de la rentabilidad que le dé y digamos los rivales a los que nos enfrentemos, ¿no?
El domingo viene Las Palmas, 4 de la tarde. Ojalá ya sea el tercer triunfo, y ojalá pronto, ¿verdad, Calle? Con público en la grada.
Ojalá, porque la verdad que nos hace falta, y vamos, el ambiente que tiene la Rosaleda siempre es espectacular, ¿no? Así que esperemos que nuestra afición nos vea lo antes posible y la sintamos pues juntos en el campo, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Calle Quintana, que te deseamos lo mejor. Bienvenido a Málaga, que va a ser el domingo cae el primer gol con la camiseta blanqueazul. Que ha sido un placer, que haya muchísima gracias. Suerte en esta andadura. Gracias, Calle.
Gracias, David.
Gracias. Calle Quintana, futbolista del Málaga Club de Fútbol, cedido por el Cádiz y que fue de los primeros en arribar en tierras malagueñas. Pues como digo, se le queda, la verdad, una muy buena plantilla al Málaga Club de Fútbol. Y ahora digo
muy polivalente,
que sobre el papel hay que demostrarlo, pero no tiene nada que ver con la plantilla de la temporada pasada, con todo el respeto a todos los futbolistas. Tiene más fondo de armario, insisto, son los 18 jugadores más los jugadores del filial, pero ahí van a haber jugadores de pleno derecho como Ramón, como Ismael Casas o como el propio Cristo, que van a sumar mucho más efectivos a la nómina de Sergio Pellicer. Creo que no se puede pedir más, desde luego. El trabajo que han hecho en despachos el administrador judicial, José María Muñoz, y el director deportivo, Manolo Gaspar, con todo su equipo, con Capote, con Viverti, con Henares, de verdad que poco hay que reprochar. Luego, como digo, pues la pelotita pondrá a cada uno en su sitio, pero no se puede reprochar absolutamente nada. Creo que es la labor más ardua, más dura y que con mejor nota se ha solventado, por lo menos en este Málaga reciente. En lo deportivo, el equipo preparando el partido de este próximo domingo frente a Las Palmas. Bueno, Las Palmas también tiene tela marinera, ¿eh? Ha realizado un ERTE, de eso se habla poco, aquí mucho ERE, pero se ha realizado un ERTE en Las Palmas. Raúl Fernández y Cristian Rivera están dentro de ese ERTE. Ayer se rescindía Mantovani, a última hora fichaban al delantero, bueno, llega cedido de parte del Benevento. Pietro Iemelo es el jugador que ha llegado a reforzar la delantera de Las Palmas. Le han dado el alta como jugador del primer equipo a los canteranos Cristian Cedrés y Atumán. También llega Las Palmas con la bocina, ¿eh?, también encima de ellos a la hora de realizar las incorporaciones. El domingo a las 4 de la tarde veremos a ver el partido que vemos entre el Málaga y Las Palmas. Pero insisto, lo que ha hecho este verano la dirección deportiva del Málaga y el administrador judicial es digno de ser estudiado próximamente.
Mañana habla Manolo Gaspar, lo va a hacer a la 1 en el Estadio de la Rosaleda, rueda de prensa presencial, no telemática, sino presencial. Y bueno, y a Manolo habrá que preguntarle también por cómo ha sido todo el mercado y sobre todo estos últimos días, porque hay que recordar que Cristo González ha estado a punto de llegar al Málaga. Hay que contar que en principio Gino Pozzo, como era de prever, el dueño del Udinese, no quiso sacar al jugador si no era pagando parte del traspaso. Y es verdad, del traspaso de la cesión, y es verdad que se rompe, hay un interés del PAU de Grecia, porque es un equipo que va a jugar Europa League, el PAU de Salónica, perdón, efectivamente, y a última hora el Málaga recibe el ok del Udinese para firmar a Cristo González. Claro, era tan tarde que ya había cerrado el acuerdo con Joaquín Muñoz y no tenía más ficha, porque la 17 era de Juan D y la 18 para Joaquín. No podría. Consultó Manolo Gaspar a la Liga si le permitía la 19 y le dijo que no, que estaba sancionado. Así que, por lo tanto, Cristo, por haber tardado tanto el dueño, al final se queda sin venir al Málaga y continúa en el Udinese, por cierto.
Sí, señor. Bueno, pues a ver lo que acontece, ¿no?, con este Málaga. Y ya digo, a partir de mañana ya estará Joaquín Muñoz en esos entrenamientos del conjunto blanqueazul. Ya hoy se ha entrenado Ismael Casas, es uno más en la plantilla del Málaga. Por cierto, si vienes de la zona de Torremolinos, de la zona del polígono de Guadalhorce, precaución porque está ardiendo, por haberlo visto, una nave con plásticos y neumáticos y demás. Parece que es en la zona de los desguaces, hay una intensa humareda negra por esa zona. Tranquilidad, precaución, ponte la radio que vamos a intentar hacerte tu trayecto un poquito más tranquilo. 3:48 de la tarde, esto está pasando en el mundo del fútbol. El último apunte tiene que ver con el Marbella. Joder, vaya fichajazo, me ha sorprendido. Edu Ramos, nuevo futbolista del Marbella, estaba en el Cádiz, consiguió el año pasado el ascenso con el equipo gaditano. Sonó incluso para reforzar al Málaga Club de Fútbol y venir en un pack con Calle Quintana. Al final no fructificó esa operación y me ha sorprendido mucho que ha acabado en el Marbella. Firma por 2 temporadas con opción a ampliarla un par de temporadas más. Y yo creo que en Marbella era inimaginable, meses atrás, poder decir que tiene un equipo en segunda B con un centro del campo con Granero y Edu Ramos. Buen movimiento el que ha realizado el equipo dirigido
muy
por
bueno,
Aira, ¿eh?
Muy bueno, sí,
es
señor.
Es tremendo. El movimiento y el equipazo que se le queda también al Marbella. Y si resuelve sus problemas con el gol, ojo, con este equipo, la segunda B más dura que va a haber en la historia, a ver si puede salir de ese pozo el equipo marbellí. 3:49 de la tarde. Hasta aquí el fútbol intenso el día de hoy. Mañana escucharemos a Manolo Gaspar haciendo la valoración de lo que ha sido este mercado de fichaje. Pero el titular es: no se puede hacer más con menos. 3:49.
Participa en la edición número 24 del Trofeo Ciudad de Málaga de Golf. Lo celebramos los días 10 y 11 de octubre en el Real Guadalhorce Club de Golf. Trofeo patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga. Más información en guadalhorce.com y en el 952 17 9378. En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Nuestra primera equipación hace homenaje al Blanco Luz, pureza, cal y a los héroes silenciosos de esta crisis, a su fuerza y coraje con ese trueno azul. Málaga, eres viento y marea, viste tus colores y sigue luchando. A la venta en todas las tiendas oficiales del Málaga Club de Fútbol.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Tres y 51 minutos de la tarde, tal y como está el patio en Unicaja, creo que lo mejor es que haya pronto un partido como es el de esta tarde y que se solucionen los problemas desde la pista, porque de los despachos parece que es poco probable que se solucionen. A las 6 de la tarde juega el Unicaja de Málaga, lo hace frente al Mornar Bar de Montenegro. Ayer por la tarde a las 4 tomaban ese vuelo charter que les llevaba hacia la ciudad de Montenegro, donde ya velan armas de cara al partido de esta tarde. Digo que lo mejor es que se juegue cuanto antes y que, sobre todo, dejen mejores sensaciones, que no es demasiado complicado con respecto al partido de Manresa, y que por lo menos empiece la competición europea con otro tipo de sensaciones y sumando un 2 de 2. Enfrente va a estar el Mornar Bar, va a estar el equipo montenegrino, que tiene varios jugadores con pasado ACB. Ahí está Jakob Pullen, está Jelisa, está Kenny Gabriel. Es decir, tienen jugadores conocidos que no sé si estarán en su mejor o peor nivel. Pero de Mornar Bar sabe mucho mejor que yo mi amigo Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿es algo más el Mornar Bar que los tres jugadores que he citado?
Hombre, te ha faltado mencionar a Isaiah White, un alero que el único partido que ha disputado el Mornar Bar hasta ahora, que fue en la primera jornada que jugó en Alemania contra el Radiofan, pues hizo 25 puntos y cogió 4 rebotes. La verdad es que es un jugador destacado. Es un equipo muy veterano, creo que tiene, no sé si son 7 u 8 por encima de 30 años. Y en concreto Whitehead viene de jugar en el Astana, en la Liga de Kazajistán, donde estuvo en su día también Nick Anelmeidli, ¿no? Uh-huh. Después de haber estado haciendo su periplo por las ligas de haber jugado en la NBA, en Brooklyn en concreto, y haber estado en la Liga de Desarrollo, y haber estado también en conjunto en la Liga Rusa, en el Lokomotiv Kuba, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues de momento no ha empezado la Liga Adriática. Jugaron el otro día frente al Radiofar Ulm, el equipo alemán. Oye, me sorprende que iban ganando la primera parte cómodo y le meten un parcial de 30-11 en el tercer cuarto y ahí se acaban sus opciones, ¿eh?
Ajá, yo no creo que Mornar Bar hubiera ido ganando de haberse jugado este partido en el mes de diciembre, por ejemplo, ¿eh? Es un equipo que lo cierto es que tiene mucha calidad, sobre todo en la línea exterior, Pullen, Whiteside, como ya han mencionado, pero ten en cuenta que es un equipo que va, como decimos en Málaga, muy a su bola, ¿no? Muy a su bola, esa es la verdad, ¿no? Estamos hablando de un equipo que si le sale el día, si gente como Pullen tiene la posibilidad de anotar sin tener que llevar, entre comillas, el agobio y cosas así, de tener que dirigir, le va a ir muy bien, pero en el momento que se centre, como ocurrió en la jornada anterior, donde el equipo de Jakalakovic, el Rato Farmum, se centró un poquito y demás, pues entonces es lo que termina provocando que vaya cada uno por su cuenta, y si no le sale todo de cara, pues es el problema que se encuentran los jugadores de Montenegro.
Bueno, sobre el papel Unicaja favorito, pero el papel últimamente no es el que tiene que firmar el equipo malagueño. Vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy. Hoy también a las 8 juega el Boluño y Metropolitans frente al Budućnost, partido que va a ser a las 8 de la tarde, y luego a las 8:30, pero ya en la jornada de mañana, el Brecha frente al Ratiofar Ulu. Pues ya que esperemos divertirnos, no llevamos muchos sobresaltos esta tarde. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias, y hombre, Unicaja lo tiene muy fácil, divertirnos, simplemente con no repetir lo que está haciendo hasta ahora, ya lo tenemos, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo, y poniendo más minutos a los chavales, a Enzosa y a Alonso, seguro que nos ilusiona un poquito más.
Seguro que sí.
Abrazo seguro fuerte, Jackie, sí. Gracias.
Un abrazo, Sara.
Gracias, pues palabra de Juan Carlos Bonilla, analizando el rival de esta tarde, el Mornar Bar, 6 de la tarde, es ese encuentro. Hay muchos jugadores en el disparadero, el propio entrenador está en el disparadero. Ya os contaba en la jornada ayer que de momento no va a haber movimientos en el Unicaja de Málaga. Casimiro no quiere poner el dedo en la llaga y no quiere señalar ningún jugador y dice que defiende a todos sus jugadores hasta el final.
Es que yo siempre me vais a tener en la misma disposición con respecto a mi equipo. O sea, voy a defender a los jugadores que tengo. Creo, como decía antes en el tema del rebote, que esto es un juego de equipo. Cuando se gana, ganamos todos. Cuando se pierde, perdemos todos. Y por mi trayectoria, ella es larga, nunca voy a dejar señalado ni voy a decir lo que necesita el equipo a nivel público. Otra cosa es el trabajo que se haga a nivel interno, pero a nivel público estoy con mis jugadores, tengo que defenderles a muerte. Y no va a haber nada más que eso por mi parte, o sea, que nadie busque en mí una fisura de que pueda señalar a alguien o pueda decir lo que se necesita o lo que no se necesita a nivel público. Son mis jugadores, estoy con ellos y lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para salir adelante.
Es lo que dice Luis Casimiro, que también hablaba del rival, del Mornar Bar.
Mornar Bar, un equipo con muchos jugadores conocidos, de gran talento, como Pullen, como Kenny Gabriel, como Lukovic, Belicha, o sea, estamos hablando de un equipo con un gran talento que viene de jugar muy bien en la primera parte en Alemania, luego en la segunda parte pues la verdad es que Ulm recupera, pero es un equipo con, como decía, mucho talento, mucha calidad individual, jugadores muy peligrosos y la verdad es que, bueno, en una cancha complicada por el viaje también, esperemos que el equipo pueda estar a un buen nivel y poder dar una buena respuesta allí en aquel campo.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro, también ha hablado Darío Brizuela, que tiene claro que para que el equipo mejore lo que tienen que apretar es atrás, porque si aprietan atrás, lo de delante ya vendrá solo.
Lo que te he dicho, en defensa, y creo que todos somos responsables, empezando por mí, o sea, no lo diría si yo no fuera responsable, y tenemos que apretar atrás. Lo que te he dicho, en ataque tenemos talento de sobra y no solo vamos a ganar con ataque, yo creo que nunca vamos a ganar solo con ataque. Entonces, en la medida en la que apretemos atrás y seamos sólidos atrás, el resto va a venir.
Palabras de Darío Brizuela, que también hablaba del rival, del Mornar Bar.
Poco que sé de ellos, gente en el exterior muy habilidosa, muy anotadora, ex-NBAs, y imagino que van a jugar físicos, van a jugar rápido, van a jugar en casa, lo que a priori tiene pinta de que no sirve de mucho, pero bueno, siempre jugar ahí es complicado y yo creo que si estamos centrados en nosotros mismos, pues vamos a tener más oportunidades que si nos centramos en ellos.
También ha hablado Axel Butel, que dice que es una buena oportunidad para mejorar lo visto y acontecido el sábado en el Carpena ante el Manresa.
Sí, sí, porque como un equipo tenemos una nueva oportunidad para jugar en la Eurocup en este martes. Y al equipo queremos ser mejor en... en este partido que era partido antes contra Manresa. Un poco de todo, la defensa y el ritmo en ataque.
Bueno, pues ahí está la palabra de Axel Butel, ¿eh? Hablando también en castellano. Se agradece el esfuerzo, sin lugar a dudas. Casi las 4 en punto de la tarde. Conectamos con los servicios informativos, nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y no te desconectes porque ya nos espera nuestro médico de cabecera, el doctor Vicente de la Varga, para hablar de traumatología y de medicina deportiva. Así que no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
10 minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Aquí estamos de nuevo, ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora hasta las 4:30 pues seguimos nuestro espacio por el mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que desde las 3 hemos venido informándote de cómo ha ido ese cierre del mercado de fichajes en el Málaga Club de Fútbol. Hemos hablado con Joaquín Muñoz, el padre del último fichaje del Málaga, de Joaquín Muñoz. Y nos ha hablado de lo contento que está por llegar a Málaga. Y también rompiendo un mito que había. Joaquín nunca ha jugado en el Málaga, nunca ha jugado en el Málaga. Pues sí, Joaquín Muñoz jugó en las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol. Luego, por H o por B, los caminos se fueron dispersando, pero lo ha explicado aquí en la sintonía de COPE su padre, Joaquín Muñoz, en torno a las 5 de la tarde. Está previsto 4:30, 5, está previsto que llegue ya Joaquín a Málaga y que ya mañana ya se entrene con sus nuevos compañeros en el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que prepara el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas de este próximo domingo. Hemos estado también hablando con Calle Quintana, con el delantero del Málaga Club de Fútbol, que se muestra ilusionado de esta etapa que tiene el conjunto blanquiazul y espera meter su primer gol como malaguista cuanto antes. Y también hemos hablado de baloncesto y del Unicaja de Málaga y del partido que va a disputar esta tarde a las 6 frente al Mornar Bar. Y de la mano de Juan Carlos Bonilla hemos sabido un poquito más cómo es el equipo montenegrino. Creo que está quedando un programa completito. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Pues sí, dices bien, está quedando un programa importante y ahora más con la presencia del doctor de la Varga. Por cierto, que el Málaga ha cerrado una plantilla muy ilusionante que pudo haber sido 19 jugadores, pero la consulta de Manolo Gaspar a la Liga finalmente no resultó efectiva. Mañana comparece el director deportivo del Málaga para comentar un largo camino de mercado, Emilio, que ha acabado con más de 30 operaciones de salidas y de entradas, evidentemente también algunas forzadas como el ERE, vital para salvar la economía y la vida del Málaga.
Sí, señor. Pues todo esto es lo que está pasando en el deporte malagueño. Son las 3 y 12 en Canarias, que en Canarias nos está escuchando mucha gente, Javi, que el domingo juega el Málaga con Las Palmas y seguro que
claro
están
que
ahí
sí,
con el pinganillo ahí, espiando a ver cómo está el Málaga. Correcto,
sí, sí,
correcto.
Sí.
Aquí en la península, 4 y 13 de la tarde, abrimos nuestro consultorio.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Ay, que ya es martes, ¿cómo pasa el tiempo? Echaba de menos yo a mi amigo, al doctor Vicente de la Varga. Me he acordado mucho de él durante esta semana, con varios temas encima de la mesa, pero digo, venga, voy a ser fehaciente y voy a esperar al martes para preguntarle todo lo que tengo en mente. Y sobre todo para visitarlo en Canden, el centro de medicina avanzada, ¿eh?, que está en Inacua, en el centro acuático de Málaga. Ahí encontramos a un médico espectacular, traumatólogo especializado en cirugía ortopédica y que sabe un montón de todo lo que tiene que ver con la medicina deportiva. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya he logrado sacarme los colores como de costumbre.
Es que para eso estamos, Vicente, para eso estamos.
Para sacarme los colores. Y yo para intentar solucionar las dudas que te surjan, que siempre son más complejas.
Bueno, pero ahí estás tú siempre, al pie del cañón. Vicente, la semana pasada, el jueves, salía en el tema de la tertulia de baloncesto, pues un hombre propio, el de Dragan Milos Aljevic, el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro, pues hablaba de que pues el jugador todavía no terminaba de tener buenas sensaciones, que la reaparición de este jugador iba a ir más lento de lo que en principio se esperaba. Vicente, estamos hablando de un jugador que en agosto de 2019, insisto, agosto de 2019, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se ha hablado muchísimo de que el tema de la pandemia ha frenado esta progresión para una reaparición, pero, Leñe, estamos hablando ya de 14 meses, Vicente. ¿Esto es normal?
No es normal. Vaya, no es normal. Algo tendrá que ver el tema de la pandemia. Yo no conozco el caso directamente porque aquí es importante saber si hay lesiones asociadas. En un porcentaje de un 60% de las lesiones de cruzado anterior, que es muy frecuente, conlleva una lesión asociada, que es bien una rotura de menisco o una lesión en el cartílago. También puede haber lesiones menores, de lesiones de ligamentos laterales, pero las importantes son las del menisco, que había que operarlo en su tiempo, y o del cartílago. Esas lesiones concomitantes sí conllevan retrasos, pero si suponemos que es una lesión pura de un ligamento cruzado anterior, un deportista amateur tranquilo, en 6 meses está haciendo deporte con normalidad. En deporte de alto nivel, ponle 8, 9 como mucho, ¿no? Entonces, bueno, haciendo las cuentas, si él se operó finales de agosto, pues lo normal es que allá por diciembre ya estuviera corriendo. O sea, esta es una cirugía que hacemos mucho y está muy bien protocolizada su recuperación, ¿no? O sea, si quieres te la cuento un poco por
encima. Sí, claro.
Y vemos los cuadros. O sea, tú te operas, la primera semana es de reposo, de disminuir el dolor. Antes se ponían unas rodilleras, ahora no, ahora se deja que el paciente apoye la pierna, que camine con ayuda de las muletas, pero lo que tratamos es de que baje la inflamación. Es una cirugía poco agresiva, porque son realmente 3 agujeritos, es muy ingeniosa, pero como hay que hacer túnel en el hueso, o sea, conlleva sacar unos tendones, o sea, que tiene cierta inflamación. Esa es la primera semana. Y luego, la segunda semana, a muerte. Empezamos la fisioterapia y el objetivo del primer mes es recuperar la movilidad. Uh-huh. Se trabajan más cosas, trabaja algo de bicicleta, propiciación, pero sobre todo el primer objetivo es que en el mes uno ganes la movilidad completa. Al segundo mes empezamos ya con la fuerza. O sea, es importante que siempre se gane la movilidad y después empecemos con la potenciación. El segundo mes, que se puede alargar hasta el tercer mes, pero ya el tercer mes se le puede empezar a dejar que trote suave por la cinta, y realmente al final del tercer mes o del cuarto incluso ya estamos corriendo en la cancha, ¿no? Entonces, si te digo, esto fue agosto.
Claro.
O sea, ponte que empezara septiembre 1, 2, 3, en diciembre ya estaría corriendo. Entonces, habitualmente al quinto mes es cuando suelen empezar a pasar de la mano del fisio al readaptador, que en el caso de baloncesto no es una costumbre, eso en el mundo del fútbol es habitual, los adaptadores en el baloncesto no es tan común. Pero el caso es que normalmente con el equipo al sexto, séptimo mes ya estaría. Claro, tú piensas que en el caso de Gagui, en el tercero, cuarto, quinto, sexto, en el séptimo mes fue cuando le pilló el confinamiento.
Claro.
Con lo cual normalmente estaría en la fase de estar empezando ya con entrenamientos de algo de velocidad, de cambio de ritmo, de tocar algo la pelota, o sea, estaría ya faltándole un mes, mes y medio. Con lo cual, está claro que en esa parte el confinamiento te permite hacer ejercicio, pero en casa, con lo cual esta parte final del entrenamiento pues no te permite hacerlo. Está claro. Y que tires algo para atrás. Pero realmente, en mayo ya estábamos fuera. Y de mayo a ahora, octubre, han pasado 1, 2, 3, 4, 5, vamos por el sexto mes. Ese plazo del camino me acaba de cuadrar.
Claro,
claro, porque lo normal es que en 2, 3 meses ya estuviera con el equipo, ¿no?
Claro,
ahí no sé qué es lo que lo ha demorado, sinceramente.
Y fíjate, Vicente, que incluso hablando con el entrenador, con Luis Casimiro, cuando terminó la temporada pasada, decía, bueno, para agosto, pues a lo mejor, que cuando empieza la pretemporada, lo más probable es que no esté, pero bueno, a ver si para primero de septiembre o primero de octubre, pues ya lo tenemos más o menos incluido en la dinámica del equipo. Y es que no sigue sin haber fecha. Fíjate que Jaime Fernández se operó, como bien sabes, los talones en el mes de mayo, y está ya en la fase final de la recuperación, que incluso está adelantando plazos y adelantado a su compañero. Es la verdad, sí. Algo ha tenido que haber ahí raro que no se nos quiere contar, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero está claro que no es, pues, los mejores fisioterapeutas, de los mejores de Málaga, están en Unicaja. Son gente muy, 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 muy válida. O sea, que está claro, bueno, y quien está ahí de traumatólogo es Nogales, que de hecho entiende. O sea, que yo creo que no ha sido un problema de error en el planteamiento. Pienso que ha sido algún tipo de complicación, o que arrastraba inicialmente, o que a lo mejor en el mes y pico que hemos estado de confinamiento, que él estuvo, pues retrocedió tanto que hasta perdió algo de movilidad. O sea, que igual ese mes y medio pues no hizo realmente nada, lo cual también me cuesta creerlo, porque estaría bajo la disciplina del oficio de preparador físico, ¿no? O sea, no acaba a mí de cuadrarme. O sea, hay veces que los cruzados se encasquillan. Y eso tú lo ves, que cuando ha pasado el primer mes no tiene la movilidad. Es más, lo ves venir, ¿no? Porque es una fisioterapia que es molesta, que duele un poco. Entonces, al jugador que tú ves que es melindre y que empieza, que no deja que le doblen y que ha pasado el primer mes y apenas ha pasado los 90 grados, dices tú, este va a tener problemas. Pero aquí no parece que haya sido el caso. Yo estoy repasando un poco noticias de cuando llegó aquí en noviembre y venía muy optimista y muy bien, ¿no? Caminando con normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser más bien eso, que en el tiempo de confinamiento ha retrocedido más de lo esperado.
Sí, sí.
Y que lo normal es que debe estar ya, si no ha habido ninguna cosa extraña, y extraña lo único es que tuviera alguna lesión asociada que no se nos contó, rotura meniscal, lesiones del cartílago o una rigidez que no parecía, lo normal es que debe estar ya a punto de salir. Y ya digo, creo que ha sido que el retroceso en el mes y medio del confinamiento fue mayor del que tenía que haber sido, pienso yo.
Oye, Vicente, y luego un deportista, nos ponemos ya en el mejor de los casos, después de estar 15 o 16 meses sin deporte de competición, sin ritmo de partido, pues las sensaciones tienen que ser completamente diferentes, ¿no?, al inicio incluso de cuando empiezas a jugar al baloncesto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso también depende mucho del jugador. Hay deportistas que el deporte es algo natural, que lo llevan en el cerebro, y te cogen la pelota y te hacen locuras recién levantado de la cama. Hay quien requiere despertarse para jugar. Fue algo parecido, ¿no? Yo no sé el carácter de este jugador cómo será, ¿no? Pero, hombre, una vez que él esté físicamente preparado para jugar, o sea, se le dé el apto para volver a la competición, físicamente no debe tener problema. Y la parte del toque del balón, de los tiros, esto, ¿te acuerdas de Jaime Fernández haciendo los tiros con las cayolas puestas?
Sí,
o sea,
sí.
Que eso, el toque del balón, eso, yo creo que eso depende mucho del jugador, del apego que le tenga al juego, a la pelota, de las sensaciones, ¿no? Si es alguien que lo lleva realmente al baloncesto en la sangre, en un mes está volando. Si es gente que es más lenta, que es más lenta de evolución, pues sí, te puedes pegar. Te puede pasar que no levante la cabeza durante todo el lo que queda de campeonato, ¿no?
Uh-huh.
O sea, los cruzados no son de las lesiones que obliguen a dejar el deporte. Así como ya lo hablamos en su día, el Aquiles, por ejemplo, es causa de retirada en los dos años siguientes, casi en el 40% de los lesionados. El cruzado no suele acortar excesivamente la vida deportiva de los jugadores si son lesiones puras y no llevan otro tipo de problemas asociados.
Uh-huh.
Entonces yo creo que debe volver relativamente pronto, ¿no?
Uh-huh.
Algún día nos enteraremos de qué es lo que ha pasado. Alguien nos lo contará.
Ojalá lo sepamos, ¿eh? Y veamos por qué este retroceso, ¿no? Un jugador...
No, la lógica es que ya tenía que estar jugando, lo normal. Y ya te digo, y yo me consta que no es porque el equipo médico de Unicaja no sea un equipo fantástico, ¿no? Entonces, está claro que el problema va por otro lado.
Desde luego que sí, ¿eh? No ponemos en duda, evidentemente, la capacidad del equipo médico de Unicaja, que está rodeado de grandes profesionales, pero qué extraño, ¿no?, de un jugador que en agosto se lesiona de 2019 y que todavía no haya reaparecido en ninguna de las fechas que se presuponía que podría reaparecer. Y Vicente, el otro día estaba en mi casa tranquilamente viendo la tele y me asaltaron en tres cadenas distintas tres anuncios distintos vendiendo un producto que era bueno para los huesos, para el organismo, y digo, ¿esto será verdad, será mentira? El colágeno, yo siempre lo había escuchado para el tema de las patas de gallo. El colágeno es bueno.
Esto,
también
con hielo igual tiene que estar hasta bueno. Vamos a ver, el colágeno es, vamos a ver, el tejido conjuntivo, que es la parte blanda de todo el organismo, parte de la piel, parte del tejido que está por debajo, parte del músculo, de los tendones, del hueso, es colágeno. Colágeno hay distintos tipos, de 1 a 6,
uh-huh.
Y cada uno está involucrado en un tipo de cosa. Entonces el cuerpo es casi, no sé en qué porcentaje, la verdad, pero en un porcentaje muy alto, el colágeno. Entonces, el colágeno se va fragmentando y se va envejeciendo con los años, o sea, va dando de sí. Entonces, tiene cierto sentido, a partir de cierta edad, tomar suplementos de colágeno para ayudar. Hay mucha polémica o mucha discusión en este tema, porque son una especie de proteínas que se ingieren, y claro, en el estómago los ácidos la desnaturalizan y no está muy claro la absorción que hay. Yo la utilizo con frecuencia como tratamiento coadyuvante para las lesiones de cartílago y la verdad es que los pacientes mejoran. O sea, yo no tengo claro que esto regenere nada. Uh-huh. Lo que sí está claro es que el dolor lo alivia. Entonces, es un tratamiento que en principio no tiene efectos secundarios, que es más bien un nutracéutico, no es una medicación como tal. Pues bueno, pues como suplemento, pero yo más que nada para los casos de condromalacia y de artrosis. Para lesiones tendinosas, yo creo que no. Eso es como el tomar calcio no acelera la curación de las fracturas. Y una persona con una osteoporosis importante, que es falta de calcio, no tiene un retraso en la curación de las fracturas. Entonces, el ingerir más o menos colágeno no va a hacer que tus tendones se curen antes, tus heridas cierren antes. Eso no es cierto. Entonces, bueno, pero bueno, como es fácil venderlo, porque claro, en la piel está llena de colágeno, si la piel con los años lo que hace son estrías, se va cayendo porque ese colágeno va fragmentando, bueno, pues toma tu suplemento. Pero una persona que tiene la piel tersa no tiene necesidad de tomar este colágeno, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que tiene su indicación. Lo que pasa es que, bueno, ahora está de moda, hay 1,000 marcas en el mercado y, bueno, yo creo que tiene su indicación. Y yo digo, yo lo utilizo mucho en combinación con glucosamina, con glutatión sulfato y con ácido hialurónico en los casos de condromalacia, o sea, de gastritis cartílago o artrosis incipiente. Cuando ya es muy avanzada ya no tiene mucho sentido, porque no hay nada que recuperar.
¿Y eso que es un polvo, un comprimido de polvo, cucharada?
No, eso es polvo, porque al fin y al cabo eso es una especie de, bueno, es una proteína soluble. Entonces, los hay de origen animal, los hay de origen vegetal y los hay de origen sintético. Uh-huh. Es más usado de origen animal. Ajá. Uh-huh. El colágeno que es desnaturalizado.
Vamos, que si te lo toma bien y si que no te lo toma, tampoco pasa nada, ¿no?
Tampoco pasa nada. Digo, yo creo que ayuda a aliviar el dolor en las artrosis iniciales. Personas que tienen artrosis en las manos, artrosis en las rodillas, bueno, pues es una ayuda más. O sea, en estos casos, a mí me sirve mucho los tratamientos regeneradores como coadyuvante. Es como si tú estimulas que las células se regeneren, bueno, pues vale echarle de comer para que el cartílago es como una especie de malla, y en esa malla viven unas celulitas. Pues esa malla tiene cuatro componentes: glucosamina, condición sulfato, hialurónico y colágeno sobre todo. Y las células van renovando esa malla. Bueno, pues echarles de comer a esas celulitas para que lo regeneren, diciéndolo de forma un poco grosera, ¿no? Pues no está mal la idea. Uh-huh. Pero ya digo, hace años cuando salieron estas cosas, me acuerdo que el Atlético de Madrid lo puso a sus jugadores como tratamiento habitual. Y se dejó de usar. Aquí en Málaga lo teníamos también y no es una cosa que se utilice de forma rutinaria. Uno puede pensar, después de un partido, de un entrenamiento, puede haber un cierto desgaste, poniendo un suplemento de este tipo, mejoramos. Pues no, eso sí que no está demostrado. Uh-huh. El cuerpo tiene capacidad para regenerar lo que sea regenerable sin necesidad de ayuda externa. Distinto es una patología. Uh-huh. Que tú tengas eso, una artrosis inicial, un desgaste del cartílago, entonces cualquier ayuda es buena. Entonces yo, como esto tiene poco efecto secundario, yo te digo, y por poco que tenga la opción, yo tengo muchos compañeros míos que juran y perjuran que esto no sirve para nada. Yo soy más práctico, ¿no? Uh-huh. Creo que si esto ayuda, aunque sea un 10%, pues toda ayuda es bienvenida.
Pues bueno, desde luego que sí. Bueno, hablaba de Atlético de Madrid y de esto que puso como una moda. Algún día hablaremos de la moda de las tiritas del Mundial del 94, esta que se ponían en las narices, a ver si que desaparecieron, se desaparecieron por completo. Ya hablaremos un día de esto, si era bueno o era malo y si todavía se vende. Yo me las compré y todo, fíjate.
Yo también. Y se respira mejor, claro, sí. Quien tiene problemas de orificios nasales.
Totalmente.
Claro, es verdad que aumenta la cantidad de flujo que entra en la nariz, ¿no? Sí, eso es cierto. Se vende mucho por la noche también para evitar los ronquidos.
Sí, sí, sí.
Que sirven para poco. Bueno, eso lo apuntamos.
Apuntado queda.
Y bueno, yo encantado de ir deshaciendo en tuertos.
Desde luego que sí. Vicente de la Varga, médico, que te vemos en Cande, ahí en Aqua. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo. Cuídate, Emilio, hasta ahora.
Gracias, Vicente, un crack. Vicente de la Varga. 4:29, tenemos que irnos a Sevilla, porque hoy Buenas Tardes Málaga se hace desde Sevilla.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en Alquiler la mejor gestión. ¿Hablamos?
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Academia Jesús Ayala, Tesesa, Fontia, la referencia del profesional y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
4:30 de la tarde. Hoy buenas tardes, Málaga, se hace desde Sevilla. Y la responsabilidad. Y ahí está don Pedro González. Pedro González, buenas tardes, Málaga, muy buenas.
Hola, Guerrero, buenas tardes. Desde Sevilla capital. Desde Sevilla capital, aquí estamos, sí, señor.
Desde Sevilla capital. Eso lo cantaba, no me pensé que llevo chancla, ¿eh?
Efectivamente, un grupo que a ti te gusta mucho. Tú eres de los chanclistas o los chancleros, que se llaman,
señor,
¿verdad?
Sí, señor. Oye, que os lleva a Sevilla. Ya he escuchado esta mañana a Mónica, pero recuérdaselo a todos los oyentes de deportes, COPE.
Pues mira, muy sencillo. Esta tarde, a partir de las 8 concretamente, en el Teatro López de Vega, que es, por cierto, el sitio donde estamos ubicados a esta hora, se van a presentar los actos oficiales de la celebración del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, la agrupación de cofradías más veterana, más antigua de España, una agrupación que comenzó su andadura en enero del año 1921, con lo cual en enero del próximo año, 2021, cumplirá un siglo de vida. Bueno, pues esa agrupación de cofradías presenta los actos del centenario aquí en Sevilla, en este Teatro López de Vega, será a las 8 de la tarde, en un acto que oficialmente va a dirigir el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, y donde va a estar presente los más granados de las cofradías de Málaga, tanto de instituciones públicas como privadas, que desde la capital de la Costa del Sol se van a trasladar aquí para eso. Y nosotros hemos querido pues hacer previa, y la previa pues ya ves que está siendo muy larga. Esta mañana Mónica García, por cierto, Mónica García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que también se ha sumado a Buenas Tardes Málaga en el día de hoy. Pues esta mañana ella ha estado haciendo Herrera en COPE Más Málaga desde el hotel Torre
Eurostar
Sevilla.
Torre Sevilla.
Eurostar Torre Sevilla.
Emilio, solamente un apunte, 100 pavos hasta el 30 de octubre, ¿eh? Una oferta, 100 pavos, el aparcamiento, la habitación doble, con un cóctel de bienvenida y con derecho al uso del spa.
Ajá,
¿eh? Bueno. Tienes que poner, el código de promoción es Hola Andalucía. Es que me ha impresionado lo que me ha contado el director del hotel.
Vale,
dicho
vale,
esto, Pedro
vale.
González,
ese
perdón.
Es el paréntesis de Mónica que le viene muy bien.
Para ser la primera vez que Mónica entra conmigo, el programa de deporte no está mal la oferta que me propone. ¿Eh?
No está mal la oferta, una gran oferta la que te ha hecho.
De bueno. Colágeno un día te voy a hablar yo, que yo también entiendo, porque hablamos, ya sabes, en el programa con expertos y expertas, y ya te hablaré yo de las articulaciones del colágeno verdadero que te tienes que tomar. Si no vale, solamente un apunte, perdón, Pedro. Si no te cuesta 50 pavos, de 50 para abajo, estás tirando el dinero. No es un colágeno que te vaya a servir ni para la piel, ni para el pelo, ni para las articulaciones.
A mí ya para el pelo llegamos tarde, mismo para las patas de gallo. Vale, para
me encanta
algo.
Traer a compañeros de la emisora a hacer el programa Sevilla de Buenas Tardes Málaga para que me resten tiempo de bueno, protagonismo.
Aquí tienes ya a José Luis Pérez Cerón, que nos está mirando con la cara como diciendo, ¿no? Estamos en antena, tú estás loco. No, estamos en antena.
Bueno,
aquí está
pues,
José Luis Pérez Cerón.
Exactamente. Bueno, pues te decía que hoy, además de Herrera en COPE Más Málaga que hemos hecho esta mañana, esta tarde aquí empezamos Buenas Tardes Málaga hasta las 6 y después del receso de la tarde en Andalucía, que será a partir de las 6:10 y hasta las 7 de la tarde, retomaremos desde aquí, desde el Teatro López de Vega, para hacer una programación previa, una programación especial previa a ese acto. Haremos entre las 7:10 y las 8:10 y después ya el acto a las 8 de la tarde en vivo y en directo desde el Teatro López de Vega. Así que todo eso es lo que nos ha traído Sevilla. ¿Te parece poco?
Parece estupendo. Voy a saludar a José Luis Pérez Cerón, que lo tengo aquí. Tú sabes que José Luis Pérez Cerón, sus primeras intervenciones en radio fueron conmigo hablando de deporte, ¿no? José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sí. No sé si os voy a pelear Mónica y tú, Emilio, porque empecé
hombre,
un poco,
claro,
un poco
es
a
que
la
fue
con los dos.
Redactor de informativos, brillante, por supuesto, y ahí está, que no para de ejercer su profesión. Así que no lo sé yo qué decirte, Emilio, si fue ante el huevo o la gallina.
Pues aprovechad de todas formas para ponerle el micrófono ese bien ecualizado a José Luis Pérez Cerón, que
está encapuchado.
Está encapuchado, ¿no? Vale, pues desencapuchadlo, por favor, porque suena como a rayos, ¿eh?
Sí,
las
sí,
medidas
pero...
COVID, que también
sí,
utilizamos
sí,
en la
está
radio.
Claro, pero vamos, yo se puede desencapuchar y que suene bien,
oye,
¿vale?
Os quiero mucho y estaría con vosotros toda la tarde, pero ya la antena es vuestra, ¿de acuerdo?
Pues nada,
escuchamos,
gracias,
¿eh?
Emilio, Emilio. Mañana más, ¿eh?
Mañana más. Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Venga, te quedas en la mejor compañía. Buenas tardes, Málaga. Esta programación especial que iniciamos, bueno, hemos iniciado ya mediodía de hoy, que ahora retomamos con Pedro González y con Mónica García, y que vamos a llevar también a todo el pueblo andaluz a nivel regional a través de la sintonía de COPE Andalucía. Y la parte deportiva, ya sabes, siempre actualizados en cope.es/Málaga, y mañana a partir de las 3 de la tarde, ojalá, para contarte la victoria del Unicaja de Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.